Vidas y Retratos. Radio Universidad Nacional de La Plata presenta esta colección de programas dedicada a personalidades vinculadas con nuestra universidad. Hoy, Ernesto Sábato.
El escritor y el universo. Un árbol de magnolia crece en los jardines del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas. Una atmósfera singular domina esa zona donde se mezclan el verde y los sonidos del bosque con los antiguos y bellos edificios de las facultades. Muy cerca, el Colegio Nacional. Esa magnolia se plantó el 24 de junio de 2011, al cumplirse 100 años del nacimiento de Ernesto Sábato. Profundos y muy extensos fueron los vínculos entre el escritor y la Universidad Nacional de La Plata. Sábato conoció muy bien esos jardines. Como estudiante, en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, a la que ingresó en 1929, y más tarde como docente, ya con su doctorado en física, y también antes como alumno secundario del Colegio Nacional, al tiempo que desbordaba su pasión por el fútbol, jugando primero y alentando luego a su amado Estudiantes de La Plata. Aunque su vocación por las ciencias exactas se manifestó de adolescente para forjar luego una promisoria carrera como físico, fue su pasión por la literatura la que se impuso y que hizo de Sábato uno de los más grandes escritores argentinos y una personalidad clave de la Argentina del siglo XX. Ese jovencito, solitario y melancólico desde siempre, y que llevaba las letras en su alma, nació en Rojas, provincia de Buenos Aires, en 1911. Que se llamara Ernesto no fue una elección casual de sus padres. Era el nombre de su hermano, quien moría justo cuando él nacía. Un trauma que lo afectó profundamente. La fragilidad emocional de ese muchacho encontró refugio y consuelo en el universo matemático, según él mismo contaba, y abarcaba incluso al ajedrez, juego que lo apasionaba. Así, mantuvo una cordial amistad con Ezequiel Martínez Estrada, por entonces profesor del Colegio Nacional, y también un gran interesado en el mismo juego. Fue un caso de amor a primera vista. Esto dijo Sábato sobre su primer encuentro con Matilde Kuzminsky en 1933. Y cabe agregar, un amor profundo y duradero. Se casaron en 1936 y se acompañaron por siempre. En muchas oportunidades el escritor solía agradecerle públicamente: "Yo no hubiera publicado nada sin Matilde". Ella corregía sus trabajos y fue su gran apoyo espiritual. Hasta salvó de las llamas la novela sobre héroes y tumbas que Sábato buscaba destruir. "Yo la iba a quemar. Soy autodestructivo y tengo una pasión infantil por el fuego. El fuego es purificador", diría quien nació justamente un 24 de junio, día de la fogata de San Juan. Esa obra, que fue publicada en 1961 por primera vez, lo consagraría definitivamente ante el público y la crítica.
Una obra de arte, sí es una obra de arte. Es un trozo que se le arranca al absoluto. Esto me ayuda a vivir. Y me ha ayudado a vivir también, y por los mismos motivos, encontrar el mundo injusto. Desde chico, a pesar de ser hijo de burgueses, nunca me gustó la injusticia social. lo sabe muy bien José María Lunazzi. Discrepábamos en aquella época, él tenía razón, yo no. Discrepábamos sobre ciertos aspectos de la lucha social. Me vinculé primero con los grupos anarquistas, acá, en La Plata. El anarquismo fue muy importante en Argentina, por muchos motivos. No hay que creer que todos los anarquistas eran tirabombas. He conocido viejos anarquistas que eran incapaces de matar una mosca, que respetaban cualquier signo de vida. Uno de esos anarquistas era él. No era viejo, estoy hablando de otros viejos, viejos anarquistas españoles. Había uno que detestaba a la iglesia y al clero, y los militares, claro. Y yo un día le dije, vea, creo que llamaba, no me acuerdo si era Fernández, no sé, a lo mejor recuerdo. Yo vea Fernández, no sé, yo era un muchacho muy joven, si el paraíso y el infierno existen. Pero si existe el paraíso, usted va derecho al paraíso. ¿Y cuántas señoras beatas que practican esa religión que, como dice von Baltasar, gran teólogo, y como dice otro gran filósofo religioso, Berdiaev, que practican esa religión exterior, esa iglesia objetivada, cosificada, esa especie de establishment del sentimiento religioso, donde se hacen grandes carreras hasta llegar a cardenal o papa, y donde auténticos espíritus religiosos como aquel viejo anarquista no entraban, no se daba cuenta que él era un gran espíritu religioso. Incluso si alguien, si alguno de aquellos espíritus ponía una bomba en la catedral, era de puro religioso. ¿Quién se ocupa de poner una bomba en la catedral si no cree en Dios? ¿Para qué? Primero estuve vinculado con los anarquistas. Después los muchachos comunistas me convencieron que el anarquismo era una utopía. Y quizá más de una vez discrepé en aquel tiempo con Lunazzi. Rusia todavía era 1930. Todavía vivía de la romántica aureola de la Revolución Rusa, la primera gran revolución social de la historia. Todavía no se sabía lo que era el estalinismo, que torturó, metió en prisión y finalmente asesinó a los fundadores del movimiento, a casi todos, esos que ahora son reivindicados. Entonces me pareció que eso era algo más concreto, más positivo. Y así estuve 5 años, no como comunista de salón. Siempre detesté a los revolucionarios de salón, a eso que en Francia se llama la gauche caviar, la izquierda caviar, a esos intelectuales que se pasan declamando esas cosas. Y siempre respeté aún a hombres con los cuales yo ya no comulgaba con sus ideas comunistas, pero que eran hombres que dieron todo, su vida, sufrieron tortura. Siempre los respeté por su calidad humana. Y me fui cuando los procesos de Moscú. Ahí comprendí que algo terminaba. Fue la primera gran crisis de mi vida. Y ahora, con los años, sigo creyendo en la lucha por la justicia social. No me gusta la injusticia social. No me gustan razas perseguidas ni pueblos oprimidos. No tengo dogmas en esta altura de mi vida, tengo principios. Lucho por principios, eso también me ha ayudado a vivir y a luchar. Me gusta la dignidad del hombre, no me gusta que se secuestre, se torture, se mate, Me parece espantoso lo que sucede en Sudáfrica. La persecución de negros, de judíos, de pueblos oprimidos. Todo ha contado siempre con mi apoyo. Dentro de la medida de mis fuerzas, claro. Esa lucha es utópica, sin duda. Y vuelvo ahora a las utopías, que al comienzo me parecieron desdeñables. Y al final comprendo que son las grandes utopías los que nos salvan y nos ayudan a persistir en esta lucha dura, difícil, por la libertad del hombre. Muchas gracias.
En 1938, Ernesto viaja a París gracias a una beca otorgada por la Asociación para el Progreso de las Ciencias, que lo llevaría a trabajar en el laboratorio Joly-Curie. Ya había obtenido su título de doctor en física en la Universidad Nacional de La Plata. Lo acompañaron su esposa Matilde y el primer hijo de ambos, Jorge, de apenas unos meses de edad. Todo parecía claramente encaminado por aquellos años. Casamiento feliz, flamante doctorado y paternidad y beca en el exterior. Sin embargo, las tensiones entre ciencia y vocación de escritor se profundizaron en Sábato, pues en París tomó contacto con los surrealistas, se vinculó con André Breton y comenzó a escribir su primera novela. Cuando regresó a la Argentina en 1940, ya estaba en su mente la idea de dedicarse de lleno a las letras. Combinó la tarea docente en materias de física y mecánica cuántica en la universidad y sus inquietudes literarias, publicando en la revista Sur y en suplementos culturales. En tanto, con el ensayo Uno y el Universo, ganó el primer Premio Municipal de Literatura de Buenos Aires en 1945. La figura de Ernesto Sábato está indisolublemente ligada con el regreso de la democracia y los derechos humanos en la Argentina, ya que en 1984 fue presidente de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, CONADEP, que redactó el informe conocido como Nunca Más sobre el terrorismo de Estado entre 1976 y 1982. La universidad y Sábato mantuvieron una mutua relación de afecto y reconocimiento. En 1992 recibió el doctorado honoris causa, mientras que en el 2005 fue declarado egresado ilustre del Colegio Nacional, donde la sala de lectura de la biblioteca lleva su nombre. Y como se dijo, un árbol de magnolia engrandece los jardines que tantas veces supo recorrer.
Vidas y retratos. Programa especial de Radio Universidad Nacional de La Plata. Producción general, Cintia Rodil. Edición, Ricardo Rodrigo.